Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Cuáles son los mitos y la ciencia que hay sobre el rendimiento y nuestra salud? Bueno, pues es algo de lo que se va a hablar, te lo avanzaba ya de hecho hace un ratito, esta próxima semana, concretamente va a ser el próximo miércoles y va a ser en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja. Enseguida vamos a descubrir cuáles son esos mitos y esas realidades que tenemos sobre este aspecto, sobre el rendimiento y la salud. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es lunes 27 de mayo, es la 1 y 7 minutos y seguimos hablando ahora con muchos más temas en Mediodía COPE, aquí desde COPE más Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Hasta dónde somos capaces de llegar y cuáles pues los mitos relacionados con el ejercicio físico, el rendimiento y la salud? Bueno, a través de ellos pues se explica una realidad de lo que es el entrenamiento basado en la evidencia científica o buscar optimizar a veces nuestro rendimiento y la salud también de cualquier deportista a nivel profesional, independientemente de su nivel, su objetivo o la experiencia previa que tenga. Sobre esto se va a hablar, como te decía hace un momentito, en el Espacio Joven de Ibercaja este próximo miércoles, con la charla, con la conferencia Mitos y Ciencias sobre el Rendimiento y la Salud. La va a impartir César Berzosa, que es profesor del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad San Jorge, y al que tengo ya el placer y el gusto de saludar. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿cuál va a ser el objetivo del encuentro del que vamos a poder disfrutar este próximo miércoles?
Bueno, pues como comentabas, el objetivo de la charla es esclarecer un poco mitos que se escuchan y se ven en medios de comunicación relacionados con el deporte y con la salud. La idea es abordar mito por mito de los principales que se nos han ido ocurriendo y ver qué es lo que aporta la ciencia sobre ellos.
Todo esto se va a hacer, César, y es lo más interesante porque precisamente cuando hablamos de mitos, si algo tienen los mitos es que no tienen una base científica. Y aquí creo que lo vais a hacer desde el punto de vista científico, con la realidad de cada uno de esos, valga la redundancia, mitos.
Sí, eso es. Vamos a hablar de diferentes aspectos, pues por ejemplo el mito de hay que elegir entre rendimiento y salud, o el por qué los deportistas de élite están menos sanos a largo plazo. Vamos a hablar también un poco sobre los distintos apellidos que se le está poniendo últimamente al ejercicio para ver si tienen algún tipo de fundamento o no, o si soy demasiado mayor para empezar a hacer ejercicio.
Porque hemos escuchado muchas veces los extremos, desde los que dicen que caminar a buen ritmo una hora al día pues es súper beneficioso para nuestra salud, que eso no se pone en duda, hasta los que dicen que eso no sirve para nada y que lo que hay que hacer es 30 minutos al máximo rendimiento, a todo lo que da que pueda hacer uno. No sé si hay un término medio, las dos afirmaciones son válidas, porque muchas veces como nos llega a cesar tanta información, en un momento dado llegamos a estar hasta confusos, ¿no? De ya no saber qué hacer.
Eso es, pues como intento transmitirles a mis alumnos, y muchas veces se ríen de mí, la respuesta a todas estas preguntas es depende. Depende de en qué contexto lo estamos realizando, el background que tenga esa persona, cuánta experiencia previa tiene, si tiene algún tipo de patología previa o no, si hay una recomendación médica para hacer cierto tipo de actividades y otras cierto no, de manera que para el común de las personas podría ser o no ser suficiente andar rápidamente 30 minutos al día, y para las personas pues podría ser más o menos eficaz, bueno o malo, malo y bueno con todas las comillas que queramos, hacer ejercicio de muy alta intensidad durante 30 minutos. Entonces lo importante es analizar bien el contexto de cada persona y a partir de ahí pensar en qué mejora de la condición física estoy buscando y elegir el mejor método.
Totalmente. Desde luego, al final, esto es como todo en la vida, César, hay que saber a quién acudir, ¿no? A profesionales, a docentes, para no ir un poco desnortados y saber lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿no?
Claro, igual que cuando yo intento cambiar una tubería en mi casa, no se me ocurre empezar a picar y a ver qué sucede, sino que lo que suelo hacer es llamar al fontanero y que me ayude cuando voy a hacer ejercicio físico, aunque es una actividad natural en el ser humano y desde el que nacemos somos capaces de generar actividad física, pero el buscar esa orientación con un objetivo de mejora específico requiere de unos conocimientos que los educadores físico-deportivos vamos adquiriendo a lo largo de nuestro grado y de nuestra experiencia profesional. Entonces, es a la mejor persona a la que le podemos preguntar. Y luego siempre tenemos el objetivo de intentar enseñar a la persona ese concepto de educación física a que sea capaz de, dentro de un contexto específico, autogestionarse.
Totalmente. Bueno, pues esta es un poco la carta de presentación, lo que vamos a ver este próximo miércoles en esta conferencia, en este Mitos y Ciencias sobre el rendimiento y la salud, que será, como te decía, en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja, este próximo miércoles, desde las 7 hasta las 8 y cuarto, aforo máximo de 35 personas, quedan 28 plazas. O sea que si te quieres inscribir, puedes hacerlo desde la web de Fundación Ibercaja. Nos ha dado más detalles el... la persona, mejor dicho, el profesor que impartirá esta conferencia es César Berzosa, profesor del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad San Jorge. César, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte y que vaya fenomenal el miércoles.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues esta semana de la mano de Mariano Blasco nos vamos hasta el barrio de Las Delicias. Allí concretamente encontramos la calle Martón y Gavín. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de una calle, la calle Martón y Gavín, donde se vuelve a demostrar que en vida los personajes son muy importantes, pero que cuando fallecen son poco recordados. Joaquín Martón y Gavín nació en Biescas, Huesca, y fue un jurista y político español del siglo XIX. Estudió en Zaragoza, donde ejerció como abogado desde 1861 y de cuyo colegio de abogados fue decano. Fue también colaborador de la Academia Jurídico-Práctica Aragonesa y como jurista fue uno de los grandes y principales exponentes del foralismo, es decir, de esa doctrina política que aspira a conservar o restaurar los antiguos fueros o las leyes de los distintos territorios de España. Teniente de alcalde de Zaragoza en 1869 por el Partido Liberal Monárquico, fue diputado provincial en 1871 en representación del distrito de Caspe-Pina. Del 2 de noviembre de 1882 al 4 de marzo de 1873 fue presidente de la Diputación Provincial y más tarde tendría una carrera política continua, siendo diversos cargos como gobernador civil de Tarragona y Zamora y elegido diputado Cortes en la Restauración por el distrito de Jaca. Las Cortes de la Restauración fue un parlamento bicameral que se creó para la restauración borbónica en España, que existió entre 1876 y 1923. Después de tantos cargos, también fue reincorporado a la vida cultural zaragozana, siendo vicepresidente de la Caja de Ahorro de Zaragoza y representante de la provincia de Huesca en la Junta Pro Ferrocarril de Canfrán. Presidió también en 1890 el Ateneo de Zaragoza y todos estos cargos y estas glorias desaparecieron cuando murió en Barcelona en 1905.
Bueno, pues gracias Mariano y hemos conocido un poquito más a fondo la figura de Martón y Gavín, que es una calle del barrio de Las Delicias de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La economía solidaria lanza una app para un consumo consciente. El Mercado Social de Aragón, cooperativa de servicios que aglutina más de 50 entidades de la economía solidaria, acaba de lanzar su nueva aplicación móvil disponible para tanto Android en Google Play como para iOS en App Store, en iPhone y en Android, en definitiva, para que esté disponible. ¿En qué consiste? Bueno, pues es algo que queremos descubrir este lunes de la mano, como siempre, de Fundación CAI, 1:16 de la tarde. Quiero saludar, por un lado, a Susana Ortega Díaz, que es coordinadora del Mercado Social de Aragón. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y por otro lado también quiero saludar a Iván Fernando, que es socio de la cooperativa AUPRO, la entidad, una de las entidades del mercado social, y presidente de la cooperativa Mercado Social de Aragón. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, os lanzo una pregunta, en primer lugar, para que lo sepan nuestros oyentes. ¿Qué es esta cooperativa Mercado Social de Aragón?
Bueno, el mercado social, como has comentado, es una cooperativa, ¿no?, de servicios que aglutina más de 50 entidades de la economía social y solidaria, ¿no?, que se caracteriza por seguir en su modelo económico y empresarial los principios de la economía social y solidaria, ¿no?, y pone en el centro de la producción y el consumo de estos bienes y servicios principios como la equidad, el trabajo digno, la cooperación, la sostenibilidad ecológica, el reparto justo de la riqueza y el compromiso con el entorno. Digamos que en el mercado social de Aragón existen empresas, ¿no?, de muy diferentes ámbitos y sectores. Luego podemos hacer un repaso, ¿no?, desde las finanzas éticas a la arquitectura sostenible, empresas de moda, y que en su manera de producir o distribuir cumplen estos principios. Además, la cooperativa del mercado social no solo aglutina a estas empresas con estos valores y principios, sino a consumidores y consumidoras, ¿no?, que quieran practicar un consumo más consciente y transformador, y pueden ser parte de la cooperativa.
Iván, ¿y qué supone el lanzamiento de esta nueva APP para el mercado social de Aragón?
Bueno, pues para nosotros la verdad es que es algo muy interesante, porque hoy en día está claro que si no estás en redes y en las nuevas tecnologías, pues no estás muy presente.
Es verdad.
Entonces ha sido un reto conseguirlo, y bueno, es una app efectivamente que va a facilitar que los usuarios, sobre todo la parte, digamos, del usuario, pues pueda acceder a todo este catálogo de empresas que formamos Mercado Social.
Porque esta nueva herramienta, Iván, por añadir a lo que has dicho, que lo has explicado de maravilla, por cierto, tiene información geolocalizada de las entidades, también sus productos y servicios y su balance social, pero es que además creo que también permite recibir ofertas y convocatorias, ¿no?
Sí, eso es. O sea, la APP básicamente es, si alguien quiere hacer un consumo responsable de cualquier tipo, pues se descarga la APP. Y ahí, pues, él busca qué opciones tiene, pues, si quiere comprar un libro o consultar arquitectura o lo que sea. Y, efectivamente, hay una geolocalización, y ahí publicamos desde las ofertas que tenemos, digamos, para las socias, que son fijas, para todos que son socias de la cooperativa. Uh-huh. Y también, pues, ofertas puntuales que las diferentes empresas podemos ir teniendo en cada momento.
Susana, ¿esto va a favorecer que haya una intercooperación, una comunicación, digámoslo así, más fluida y un consumo más consciente?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? De hecho, el objetivo principal de esta app, ¿no?, es que como que las consumidoras y consumidoras tengamos de una manera más accesible todos estos productos y servicios, ¿no? Además, que no lo hemos comentado, esta app se hace de la mano del Mercado Social de Madrid, con lo cual no solamente tenemos, ¿no?, podemos dentro de la app cambiar de mercado, así que si algún día las personas consumidoras nos vamos a Madrid, ¿no?, cambiando de mercado, podemos ver todas las entidades que hay donde podemos practicar un consumo consciente dentro de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y dentro de muy poquito también, nada, en unas semanas se incorporan los mercados sociales de Navarra y de Murcia también, ¿no? La idea es que poco a poco se vayan incorporando los mercados sociales de todo el Estado. Entonces, de una manera muy fácil y accesible, ¿no?, las personas consumidoras pueden tener, ¿no?, todo este mapa geolocalizado para ver qué entidad tengo más cerca de mi casa, ¿no?, o de mi puesto de trabajo. Uh-huh. Pero además puedo buscar por diferentes categorías, ¿no? Pues si busco moda, si busco finanzas éticas, si busco industria, ¿no?, pues todas las empresas las puedes buscar por categoría. Si quiero ver dentro de este amplio catálogo cuáles son las empresas que hacen balance social, ¿no?, y fijarme en los principios, pues también son accesibles, ¿no? Entonces, bueno, creemos, como decía Iván, ¿no?, pues que sobre todo cada vez, ¿no?, pues más gente joven, ¿no?, y las nuevas tecnologías van cubriendo, ¿no?, como van teniendo mayor impacto, ¿no?, y la economía social y solidaria, pues no nos podíamos quedar atrás, ¿no? Y entonces, bueno, pues para todas las socias de la cooperativa, ¿no?, que hasta ahora teníamos un carnet físico como una tarjeta, sí, pues ya pueden tener disponible su carnet digital también, bueno, ¿no?, dentro de la app. Todo en el móvil ya.
Qué bien, todo en una misma plataforma, efectivamente. Susana, Iván, ¿qué importancia tiene en este nuevo paso que habéis dado la colaboración o el estar acompañados de una entidad como la Fundación Caja Inmaculada?
Bueno, nosotras, claro, para nosotras la colaboración con el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, ¿no? Siempre ha sido, bueno, como muy importante, ¿no? Llevamos muchísimos años, ¿no? Realizando desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón las jornadas de Economía Social y Solidaria, que por cierto, aprovecho este momentito de publicidad, van a ser ya de la semana que viene, ¿no? Entonces, es un espacio, ¿no? El Centro Joaquín Roncal es ese espacio que siempre nos permite no presentar cualquier tipo de herramienta o de actividad, ¿no? De hecho, todos los años, a final de año, nosotros presentamos los resultados del balance social, ¿no? Enseñamos el corazón. El año pasado, en noviembre, tuvimos un acto de consumo responsable donde presentamos los resultados de balance social y esperamos también, ¿no?, que este nuevo año, cuando terminemos la campaña, volvamos a presentarlo en esa que es nuestra casa también, que es el Centro Joaquín Roncal.
Pues fenomenal. Iván, para terminar, lo decías al principio con muy bien dicho además y yo te lo compro al 100%. Qué importante seguir dando estos pasos ahora con la APP, pero para estar de lleno en el mundo digital y tener esa visibilidad, ¿no?
Sí, porque además, como comentabas, uniendo un poco a lo que decías de la intercooperación, la herramienta va a permitir, aunque ya lo permitía la web, hoy en día parece que las web están un poco más en desuso en ese sentido, pues alguien que hace un consumo en cualquiera de las empresas, pues consultas el catálogo, tú te descargas la app, pero ya pues efectivamente nos permite pues ver otras opciones, o sea, tú has comprado un libro a lo mejor, pero luego pues tiene otras opciones, pues va haciendo otros consumos y puedes ir pasando por las diferentes empresas de mercado social, ¿no? Entonces yo creo que sí que nos va a permitir aumentar mucho esa visibilidad entre la gente joven y no tan joven, que yo creo que ya todos nos hemos hecho a usar el móvil absolutamente para todo.
Totalmente. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Susana Ortega, Iván Fernando, coordinadora del Mercado Social de Aragón, presidente de la cooperativa Mercado Social Aragón. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y nada, pues a utilizar esa app, a descargarla y a emplearla, que va a ser a buen seguro muy útil para sus usuarios. Un abrazo muy fuerte para los dos.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 9:25, como cada lunes, nos vamos a descubrir todo lo bueno que tiene el pequeño comercio de nuestra ciudad. Este lunes nos vamos a marchar. Teníamos intención de hacerlo antes. Hemos tenido ahí a la pobre Loli esperando un poquito, pero ahora sí, nos vamos al Mercado Central para encontrar a Carnicería Redondo, que es un negocio familiar y con escaparate donde a uno se le hace la boca agua. Y allí nos espera, como te decía, Loli Alquézar, que es empleada y madre del propietario de este negocio, que es Carnicería Redondo. Loli, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ya disculparás la demora, pero queríamos hablar largo y tendido contigo porque ese puesto del Mercado Central hay que dedicarle tiempo. Cuéntanos en primer lugar, ¿qué nos ofrecéis ahí en Carnicería Redondo?
Pues mira, aquí en Carnicería Redondo, en el Mercado Central, nuestra especialidad son sobre todo los productos de Soria.
Vale.
Tenemos desde chorizo, longaniza, panceta ibérica, costilla adobada. Y la especialidad es el torrezno prefrito, que viene ya pues para llegar y con 3 minuticos, 4 de aceite caliente o en la air fryer, que también se puede hacer,
sí.
Quedan estupendos. O sea, como si te los comieras en el bar para un vermut de diario de domingo, salen divinos. Y luego tenemos pues el ternasco, la ternera del Pirineo, cerdo de la raza Duroc, que es muy tierno, muy sabroso y jugoso. Y también chorizo que hacemos nosotros, picante y chorizo artesano, el de toda la vida, el que se hace en casa, morcillicas de Villamayor, Bueno, tenemos una variedad bastante surtida de todo.
Una variedad brutal. Decías esas especialidades, sí, de Sori, concretamente creo que es el producto de Olvega, ¿verdad?
De Olvega, sí, de Sierra Toranzo, de Olvega es. Uh-huh. Olvega es, el Torrendo es el campeón del mundo. O sea, todos los años sigue saliendo campeón del mundo, de lo bueno que es.
Qué bueno. Oye, además, sí, Loli, creo que tenéis productos sin gluten también, que a día de hoy es importante, ¿no? Tenéis esa colaboración, creo, con la Asociación Celíaca Aragonesa y con Face Restauración.
Sí, sí, sí. Mira, llevamos ya unos cuantos años con ellos y todo lo que tenemos, absolutamente todo, es para celíacos. Hacemos cachopos, hacemos libritos, milanesas, tenemos ahora también croquetas muy buenas, de carrillera y de pollo asado, que son buenísimas, y todo, todo, todo es para celíacos, porque todas las especias que utilizamos para hacer las hamburguesas y los adobos y todo, todo es para celíacos.
Qué bien. Loli, te quería preguntar, que lo tenía aquí apuntado, pero vamos, ya me has respondido un poquito con el torrendo, pero entiendo que vendéis ya algún producto elaborado, ¿no? O que sea de darle un último chin, un último chispacito ya para terminar de hacerlo.
Sí, sí, los cachopos, que son de ternera, y los rellenamos nosotros pues con nuestra longaniza, con el jamón bueno, con queso bueno, todo eso lo hacemos nosotros. Los libritos también, que son de cerdo, llevan jamón de York también para celíacos, el queso, o sea, todo, todo, todo lo que hacemos nosotros, que son esos elaborados, son para celíacos también.
¿Cuál es vuestro perfil de cliente, Loli? ¿Va mucha gente joven, va gente más mayor, van de todas las edades?
Pues mira, tenemos de todas las edades. Tenemos los de toda la vida, los que vienen cuando el mercado estaba antiguo, y van trayendo a sus hijos y los hijos siguen comprándonos a nosotros. Y luego muchísima gente nueva, joven, que se van acostumbrando a comprar lo que necesitan, no lo que les venden en una bandeja, sino lo que necesitan. Si necesitan 3 filetes, 4, pues es lo que se llevan, o sea. Y tenemos hasta estudiantes. Mira, tenemos un chico francés.
Ah, qué bien.
Que estudia veterinaria. Es majísimo. Viene todos los sábados a comprar porque viene con su carrito al mercado. Le encanta. Y pasa por carnicería, pasa por pollería, por el embutido. Nos encanta verlo.
Qué bien.
Es un cielo.
Bueno, pues ahí lo tenemos, desde el Mercado Central. Carnicería Redondo con un escaparate muy muy bien surtido, producto de Soria, concretamente de Olvega, pero también con esa especialidad, por ejemplo, del cerdo Duroc de Teruel, con esa ternera del Pirineo. Bueno, pues desde 1953 creo que lleváis, que se dice pronto, ¿no, Loli?
Sí, sí, sí. Era mi suegra Virginia Belenguer, era la que empezó aquí en el mercado, que al principio, hasta que le dieron la licencia, pues tuvo que estar vendiendo plátanos, la mujer. y luego ya a los 3 años, me parece que fue, le dieron ya la licencia a nombre de mi suegro, que tampoco pudo ponerlo en su nombre, y ya vendió, porque mi suegro era el ganadero, el que tenía el ganado, tenía ovejas y tenía de todo. Entonces luego ya empezó ella a vender aquí y luego los hijos, luego han seguido los hijos y ahora está el nieto. Es el único que sigue la tradición, uno de los nietos, que son muchos.
Pues sí, oye, pues hay que visitarlo en el Mercado Central. Carnicería Redondo, nos lo ha contado las mil maravillas Loli Alquézar, a la que le mando un abrazo muy fuerte. Loli, muchísimas gracias. Y lo dicho, hay que acercarse ahí al Mercado Central a veros. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Is the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God.
Bueno, no hay 31 minutos. Te voy a hablar de una cosa muy bonita, francamente, porque CaixaBank ha organizado una actividad con personas con discapacidad visual y sus perros guía, que se enmarcaba en el mes social del voluntariado de CaixaBank. La Asociación de Perros Guía de Aragón y Voluntariado de CaixaBank han impulsado pues una jornada en la que estuvieron acompañando y se estuvieron también divirtiendo en el Parque Tío Jorge. La jornada comenzó con un paseo de los usuarios de perros guía acompañados de voluntarios de CaixaBank, sus familias y mascotas hasta el parque, donde los perros guía participaron en juegos y carreras. Como te digo, es el mes social de CaixaBank. Organiza en Aragón cerca de 75 actividades de voluntariado en áreas como el acompañamiento a personas mayores, la pobreza, el medio ambiente o la educación, y en esta ocasión pues se acompañaron a esas personas con discapacidad visual. A esta hora de la mañana quiero saludar a Susana Langa, que es voluntaria de CaixaBank, que participó además como usuaria en esta actividad, ya que es ciega y tiene perro guía, y pues además es vicepresidenta de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Aragón. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Una cosita, además soy empleada de CaixaBank, o sea que...
Efectivamente. Me la has quitado de la boca porque te lo iba a decir ahora, que además daba el añadido de que eras empleada de CaixaBank, pero bueno, ¿sí? Pues lo añadimos también ahora, Susana, que bueno, participasteis en esta actividad. Cuéntanos un poquito cómo fue, porque creo que fue todas las mil maravillas y pasasteis un ratito muy agradable.
La verdad es que sí, bueno, un éxito rotundo, fenomenal, tanto los usuarios de Perros Guía, los voluntarios de Caixa, sus familias, con peques incluidos, sus mascotas y sobre todo nuestros perretes, que, bueno, como has comentado en la presentación, hicimos dentro del mes social de CaixaBank esta actividad con los voluntarios que nos acompañaron en un paseo que hicimos desde la sede de la ONCE en Paseo Echegaray, sí, hasta el Parque del Tío Jorge, que tiene unos espacios fantásticos para poder soltar a los perretes, y allí, bueno, se lo pasaron en grande. Nosotros no tenemos normalmente, las personas ciegas, la posibilidad de que nuestros perrines disfruten de estos momentos de libertad y todos juntos, porque, bueno, pues eso, por dificultades obvias, no los podemos controlar a ellos y también necesitamos que a nosotros nos acompañen.
Claro.
Y estas actividades nos proporcionan esa oportunidad.
Bueno, fueron 15 voluntarios de CaixaBank, como decíamos, con sus familias y mascotas, que bueno, pues participaron en esta marcha, como bien os decía Susana, desde la sede de la ONCE hasta el Paseo Echegaray. Te lanzo la pregunta, más allá de todo esto, ¿cómo es Zaragoza? ¿Es una ciudad amigable o bien adaptada para las personas con esta discapacidad visual?
A ver, en general podemos decir que tenemos bastante suerte en Zaragoza con respecto a la tema de barreras y con las personas también que nos ayudan, ¿vale? Pero siempre hay muchos aspectos a mejorar. ¿Sí? Tenemos dificultades con, pues porque faltan todavía semáforos sonoros, porque hay zonas de plataforma única que a nosotros nos dificultan un poco el caminar. Y bueno, pues imaginaros todos lo que significa no ver, moverte con ruidos, o a veces con vehículos silenciosos, con patinetes, bueno, pues es difícil. Lo que pasa que no nos podemos quedar quietos y además pues siempre contamos con la ayuda, en mi caso, de mi perro guía Zuli, que bueno, que me facilita muchísimo la vida, y luego también pues con la gente, por supuesto. Y en general, bueno, yo estoy contenta, he vivido en otras ciudades y Zaragoza me parece, bueno, el mejor sitio.
qué bien escuchar eso. Y qué bien, esas actividades que estábamos diciendo, hasta 75 actividades en el mes social de CaixaBank, que está organizando no solo en Zaragoza, sino en el resto de Aragón. Susana, qué importante también es, muchas veces, a mí me gusta decirlo así, devolver lo que uno recibe, ¿no?, a través del voluntariado.
Por supuesto, es que es súper importante y todos además siempre tenemos algo que aportar, siempre podemos ayudar en algo y bueno, pues creo que es importante además ponernos en el lugar de otros, el poder participar pues con personas mayores, con personas en riesgo de exclusión, en nuestro caso con gente con discapacidad y visibilizarlo y además pues lo que hablábamos como a participar, bueno, fue un éxito rotundo porque hemos dicho 15 voluntarios, pero venían acompañados de sus familias, de sus niños, y lo importante que los peques vean y entiendan que todos somos iguales, pero tenemos unas dificultades y unas realidades diferentes y esto creo que hay que ponerlo en valor y que entidades como CaixaBank y bueno y otras, ¿vale? Pero también apuesten por este tipo de actividades y realicen labores de voluntariado que con las personas que tenemos sobre todo al lado, ¿vale? Que son vecinos, que por supuesto hay que participar cuando hay necesidades en la otra punta del mundo, sí. Pero con el que tenemos al lado también es muy importante.
Ese al fin y al cabo que se resume en ese tan famoso hoy por ti, mañana por mí, pues se puede aplicar a la vuelta de la esquina con nuestro vecino, con nuestro amigo o en este caso como se está haciendo desde CaixaBank con estas actividades como la que tuvo lugar el otro día con esas personas con discapacidad visual y sus perros guía, mejor dicho, enmarcada en ese mes social de CaixaBank que organiza en Aragón con cerca de 75 actividades. Hoy hemos hablado con una de sus voluntarias empleada de CaixaBank y que bueno, que nos ha explicado a las mil maravillas lo que hicieron en esta pasada actividad. Susana Langa, compañera de CaixaBank, voluntaria y además vicepresidenta de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Aragón. Susana, muchísimas gracias por haber atendido y la llamada de COPE.
Gracias a vosotros y gracias por dar voz a estas actividades y a estas acciones que creo que benefician a todos y hacen una ciudad y un mundo mejor para todos.
Totalmente.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En silencio te busco y sueño con poderte amar.
Bueno, no hay 39 minutos, es el lunes y ya sabes que todos los lunes nos vamos a terapia en el buen sentido. Hablamos con nuestra psicóloga de cabecera, con Paola Pérez Correas. Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, un tema que hoy a mí me produce especial curiosidad, que es el miedo, porque muchas veces hemos hablado de miedo, pero hoy lo vamos a analizar un poquito más de profundidad, porque al fin y al cabo, Paula, no lo podemos negar, nos guste más o nos guste menos, pero es algo que forma parte de nuestra vida, inevitablemente.
Sí, a veces no somos conscientes, ¿no? Cuando decimos, tú tienes miedo, no, yo soy un valiente, pero en el fondo todos tenemos miedo. A veces no somos tan conscientes o no son miedos como muy claros, ¿no? Pues miedo a las alturas o miedo a las agujas. Pero en el fondo todos tenemos cosas, situaciones que nos dan miedo y que conllevan, bueno, pues una serie de situaciones que a veces nos complican un poco la vida, ¿no? Lo que pasa es que el miedo es algo natural, es una emoción natural, por lo tanto, el sentirla es normal.
Totalmente. Paola, ¿hay alguna manera en la que se adquieran los miedos? Porque no sé si está ligado, ¿no? Muchas veces decimos, no, a mí me creo trauma desde que pasé esto y no sé si es lo mismo el trauma que el miedo. ¿Se adquieren de diferente manera? No sé exactamente. ¿Cuál es la línea que separa esos dos conceptos?
Sí, bueno, como te digo, el miedo es algo natural. Entonces hay algunos miedos que son innatos, digamos, ¿no? Pues, por ejemplo, algunos miedos con los que ya nacemos, que son básicos para nuestra supervivencia, ¿no? Por ejemplo, el miedo a las alturas es básico para que sobrevivamos, porque si no tuviéramos miedo nos habríamos extinguido hace mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Y hay otros miedos que, como tú dices, que se adquieren por aprendizaje asociativo, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo por qué tener miedo a los cuchillos, Pero si en un contexto de amenaza, por ejemplo, en un atraco con cuchillo, con una navaja, sí que podemos asociarlo, ¿no? Y que a partir de ese momento empecemos a sentir miedo ante la presencia de un cuchillo, ¿no? Eso sería como por aprendizaje asociativo. Y luego también hay otra manera de adquirir los miedos, que es de forma vicaria, es decir, por aprendizaje también. Puedo coger, por ejemplo, miedo a un perro, no necesariamente porque me haya mordido a mí, pero sí quizás porque ha mordido a un amigo o incluso porque yo he escuchado en las noticias que un perro ha atacado a una persona de una edad similar a la mía o en unas circunstancias en las que yo podría estar, ¿no? Entonces, hay diferentes miedos que podemos coger de diferentes maneras.
¿Cuándo se convierte el miedo en un problema?
Bueno, pues yo creo que el miedo se convierte en un problema cuando no es un miedo, digamos, que nos puede causar de verdad un problema o, bueno, como cuando se nos queda pegado, ¿no? Y a veces nos empieza a producir que pensemos en las peores posibilidades, ¿no? Que nos sintamos muy inseguros, muy vulnerables, y se convierte desde luego en un problema cuando empezamos a evitar situaciones, ¿no?, que nos generan miedo y empezamos a dejar de hacer cosas y empezamos a sentirnos muy bloqueados y nos empieza a dificultar mucho el llevar una vida normal. Entonces, realmente no es que para tener una vida sana no tengamos que tener miedo a nada, sino que tenemos a veces que convivir con miedo, con algunos miedos, claro.
¿Y eso en terapia, Paola, se puede trabajar?
Sí, de hecho, en terapia se trabaja mucho, ¿no? Se puede llegar a revertir, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ¿no?, que nos da miedo, empezar a ponerle nombre. Eso ya de principio nos da como mucho alivio, el poder reconocer qué cosas nos dan miedo, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a evitar situaciones que no somos conscientes de realmente el por qué las evitamos, ¿no? A veces hay muchas personas que evitan, por ejemplo, el conducir, ¿no? Uh-huh. Y no son conscientes de dónde les viene ese miedo.
Entonces, eso tenía muchas... más un miedo que era la maxofobia, creo, ¿no?
¿La maxofobia? ¿Qué miedo es ese?
El miedo a conducir.
Ah, tiene ese nombre. Pues mira, no lo sabía. Sí, pues es un miedo bastante habitual, ¿no? Y hay una parte importante de la terapia que sería como desandar el camino, y eso pues a veces nos suele dar mucha pereza, ¿no? Para llegar al fondo del asunto. Pero en el fondo el trabajo terapéutico con el miedo supone pues un poco ayudar a manejar, ayudar a regular el miedo, que lo que nos pasa muchas veces es que lo tenemos muy mal regulado. Y eso implica pues un trabajo muy profundo de reestructuración de esquemas emocionales, que muchas veces son desadaptativos, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo del tratamiento es acceder a ese esquema central y lograr que todos esos aspectos que están desadaptativos los vayamos modificando.
Una pregunta que igual se ha respondido con todo lo que nos has contado ahora, Paola, pero ¿es posible o se puede llegar a perder el miedo a algo?
Sí, hay algunas terapias que trabajan en fobias, por ejemplo, pues a través de la terapia de exposición, por ejemplo, que lo que se trata es pues de lo contrario a lo que nos sale inicialmente por naturaleza, ¿no? Que si algo nos da miedo, pues lo evitamos o huimos. Entonces, por ejemplo, la terapia de exposición lo que trata es de no evitarlo, ¿no? Sino cuando algo me da miedo, sostener ese miedo hasta que el cuerpo se va habituando a ese miedo y el miedo se va reduciendo con el tiempo. Es decir, sería como mantenernos en esa situación de temor hasta que el miedo va remitiendo. Muchas veces sí que se acaba yendo, otras veces pues es un miedo que ya es soportable y ya no tenemos esa necesidad de evitarlo, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, un miedo al ascensor o un miedo, como hemos nombrado, a los perros. ¿Sí? O la agorafobia, que consistiría en el miedo pues muchas veces a no salir de casa, ¿no? Entonces esos miedos sí que se pueden trabajar y se pueden reducir mucho, incluso a veces acaban difuminándose o desapareciendo. y otras veces no desaparecen, pero sí aprendemos a vivir. A mí se me ocurre un miedo que es bastante habitual también, que es el hablar en público.
Sí,
y
es
a veces,
verdad.
Por laboralmente nos exige hablar en público y se acaba perdiendo, se acaba uno acostumbrando, ¿no? Y que ya no te genere todas esas situaciones o todos ese malestar, muchas veces fisiológico, ¿no? Como que hiperventilemos, que nos genere temblores, taquicardias. Entonces todo eso sí se puede acabar aprendiendo, ¿no? A enfrentarse a esos temores.
Ya para terminar, Paola, es que reflexionaba una frase de estas que se hacen virales o se hacen muy famosas, que muchas veces ves por ahí. Había una que decía, si algo te da miedo, hazlo con miedo. ¿Es lo más adecuado o no es lo más adecuado entonces?
Bueno, muchas veces es lo más adecuado, también hay que valorar cuál es el miedo, ¿vale? Porque como decía, que los miedos en el fondo nos ayudan a sobrevivir. Entonces lo primero es valorar qué miedo es y qué función tiene en cada uno de nosotros, ¿no? Porque muchas veces los miedos, hablamos de miedos, pues el miedo al perro, el miedo a las agujas, pero hay miedos que son mucho más profundos y que tienen un sentido de protegernos. Entonces hay que valorar cuál es el miedo y cuál es su función. Pero sí, efectivamente hay muchos miedos que cuando nos da miedo hay que hacerlo con miedo. Yo tenía una frase de Emma Watson, que es esta actriz,
sí,
que salía en Harry Potter, que ahora ya se ha hecho muy mayor, que dice, no hay nada malo en estar asustado, no se trata de la ausencia de miedo, sino de enfrentarlo, que es un poco lo que tú nombrabas ahora.
Efectivamente, bueno, pues con ese resumen nos quedamos, del miedo y todas sus apéndices y todas sus consecuencias y también naturalmente cómo se puede tratar, afrontar y bueno, pues plantarle cara, en una palabra. Es lo que hemos hablado hoy con nuestra psicóloga de cabecera, con Paola Pérez Correas. Paola, muchísimas gracias y muy buena semana.
Muchas gracias a vosotros.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Bueno, no hay 48 minutos. Te cuento rápidamente que la mujer de 47 años que fue agredida este domingo por la mañana en el Parque Grande José Antonio Labordeta con un arma blanca ha ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa debido a la gravedad de las heridas. Aunque el pronóstico es grave, está estable, no se teme por su vida, según han informado fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Los hechos, te recuerdo, se produjeron en torno a las 12:50 a la altura del puente de la Z30 en el Parque Grande José Antonio Labordeta, según informaba policía local. El presunto autor de la agresión, un joven de 25 años, fue detenido por una patrulla de policía local próxima a la zona, que también atendió a la víctima y solicitó asistencia sanitaria. El detenido y el arma se entregaron a la Policía Nacional con competencias en la investigación, y es que se produjo horas antes, a las 11 de la mañana ese mismo domingo, otro apuñalamiento en Torrero, en la calle Consejo de Ciento, en Torrero de la Paz, donde una persona fue agredida por arma blanca. En este caso, las heridas no revistieron gravedad, pero no se descarta que haya relación entre ambas agresiones con arma blanca. Es algo que se sigue investigando.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ya lo podemos decir, es el titular. El Real Zaragoza está matemáticamente salvado a falta de una jornada. Un partido, el de ayer contra el Racing de Santander, en el que el conjunto de Víctor Fernández ganó por 0-2, en un partido solvente, en el que se adelantaba rápido en el marcador y en el que pues sellaba la victoria en el descuento ya con el segundo y definitivo gol. Es algo que vamos a analizar ya enseguidita con nuestro jefe de deportes, con Jesús Zamora. Soy Álvaro Montaner. Seguimos ahora en Tiempo de Mediodía COPE en este lunes 27 de mayo.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Salvados, es el titular que se puede poner hoy. El Real Zaragoza seguirá la temporada que viene en segunda división.
Salvados casi por la campana. Por la campana literalmente hubiera sido en la última jornada, pero ha sido en la penúltima, cosa que no había sucedido. Y mira que llevamos años malos en esta trayectoria en segunda división, en la que ha habido varias campañas en las que hemos estado cerca, coqueteando demasiado, pero tanto como este año, llegar a la penúltima, a la jornada 41, con la salvación sin certificar, pues por eso digo que
Salvados, en el alambre salvados, jugando con fuego, el tópico que quieras.
Casi por la campana. Pero bueno, lo importante es que el equipo se ha salvado jugando además un buen partido en el día más difícil.
Eso es lo que te iba a decir, que el partido de ayer fue una victoria solvente, pero además el juego del equipo, o a mí la sensación particular que me dio es que en ningún momento sí que apretaba el Racing, pero que no corrió peligro esa victoria.
Bueno, más que solvente diría meritoria. Tiene mucho mérito porque el Racing es un equipo que ha demostrado ser uno de los mejores esta temporada, y más en su casa. Ya en la primera vuelta en la Romareda, aunque aquí no ganó, empató, pero me pareció el mejor equipo que ha pasado por la Romareda, y mira que por aquí han pasado muchos que incluso estando en la zona de abajo han mojado, porque para mí el verdadero problema del equipo ha estado en casa, que ha sido un desastre. Las estadísticas del equipo en la Romareda han sido de absoluta vergüenza. Y fuera de casa muchos partidos de estos de no tirar a puerta, partidos malos, pero también ha habido alguno aceptable, y este, además de aceptable, fue, como digo, de mérito, y con un equipo capaz de competir en el momento más complicado, en el día más difícil y ante el rival también más complicado. Por eso, cuando sales a por el partido, y eso el Real Zaragoza no lo ha hecho siempre, pues puede que te toque la lotería o puede que no. Y en este caso el Real Zaragoza tuvo premio porque salió a buscar el partido y a los 3 minutos ya estaba ganando. Y eso suma, eso cuenta. Es verdad que también ocurrió lo mismo en el anterior partido en casa ante el Racing de Ferrol, y se nos hizo mucho más largo el partido en la Romareda ante los ferrolanos que ayer en Santander. Influyen muchos factores. Claro, para empezar, es discutible la decisión de Víctor Fernández de haber quitado de la portería a Edgar Badía para poner a Cristian Álvarez, que todos tenemos mucho que agradecerle, todos sabemos lo que ha hecho Cristian, pero es que Edgar Badía, es verdad que a lo mejor había bajado un poquito el pistón respecto a sus 2 primeros meses, pero sigue siendo un portero muy competitivo.
Ayer buena parte de la victoria es suya.
Claro, y en estos momentos Edgar Badía es un factor fundamental en este equipo zaragocista. Insisto, no hay que quitarle ningún mérito de todo lo hecho a Cristian Álvarez, pero hay momentos y momentos de forma, y no está en el mejor momento de forma viniendo de una lesión, estando pues en una temporada tanto tiempo en activo, y ayer lo volvió a demostrar Edgar Badía, sobre todo en la primera parte, con hasta 3 o 4 paradas espectaculares. Recuerdo un remate de Peque, otro de Aldasoro. Bueno, salva los muebles, que eso también cuenta, porque a lo mejor si no hubiera estado Edgar Badía estaríamos hablando de otra cosa. Y además, añadido a esto, el Racing empata el partido en un momento dado. Menos mal que el VAR advierte que hay una falta sobre Alejandro Francés previa a ese lanzamiento a puerta de Andrés. Y al final acaba anulándose el gol. Eso también es un respiro importante porque te vas al descanso con el 0-1 todavía en el marcador. Y en la segunda mitad, el Real Zaragoza, bueno, pues se defiende mejor que en la primera parte. El Racing ya no tiene tantas ocasiones. Es verdad que tiene una que salva muy bien como portero de balonmano, de nuevo Edgar Badía, una que saca con el pie, una que iba ajustada a la base del poste.
Sí.
Hasta que llegamos al último cuarto de hora sin Íñigo Vicente en las filas del Racing. Se lesiona, para mí el jugador con más creatividad del conjunto cántabro, y parece que se le va la luz al Racing en ese último cuarto de hora en el que no sufrimos, a pesar de que solo estás ganando por 1. Y bueno, hasta tal punto no sufres que acabas el partido teniendo el balón, y antes de llegar al descuento, en el 89, pues se produce una jugada. Si había sido muy bien trenzada la primera, recuerden, una combinación, el primer gol, hablo del 0-1, en el minuto 3 de partido, es un robo de Tony Moya, hace la pared con Michael Mesa, se la devuelve a Tony Moya, y Tony Moya sobre la marcha filtra un balón, una asistencia perfecta para que Iván Azón marque el 0-1. Pues también es una muy bonita combinación el 0-2, porque es un balón de Marcos Cuenca para Germán Valera. Germán Valera abre a la derecha para Fran Gámez, y Fran Gámez el pase de la muerte para que a puerta vacía, de nuevo Sergi Enrich, que marca dos goles, no había metido ninguno en todo el año, y mete dos en dos partidos fundamentales.
En dos jornadas seguidas.
Empuja a puerta vacía, y ahí ya nos vemos salvados, porque evidentemente con 0-2 en el 89, pues es cuando todos vemos la luz en ese momento. Y quiero hacer hincapié en esta última combinación, la del 0-2. Fíjate qué jugadores te he nombrado que participan en la misma: Marcos Cuenca, Germán Valera, Fran Gámez y Sergi Enrich. ¿Qué te dicen estos cuatro nombres?
Que estuvieron en el banquillo.
Que son los cuatro que saca Víctor Fernández en la segunda parte. Bueno, pues salvados, que es lo importante. El próximo partido a las 9 de la noche del domingo.
Con el cambio de horario,
al no haber nada en juego, pues no tiene que ir en paquete con los demás, en horario unificado.
Eso es.
Y bueno, al final fíjate quién se juega el descenso. Mirandés y Amorebieta entre sí. Ya solo esos dos por una plaza de descenso.
Lo iremos viendo y lo contamos a partir de las 3 y 25 en tiempo de deportes. Gracias, Jesús.
Y del futuro, ¿eh?
Eso es.
Ya huele a verano, pero en mi terraza aún no. Voy a Bauhaus, quiero un toldo y una barbacoa. Ah, ¿y tumbonas? Va, me vengo arriba, vaya subidón. Me ayudan con todo, consultas por aquí, asesoramiento por allá. ¿Y qué precios más bajos? Es que, así sí, pues ya está, terraza lista. Oye, qué bien ha quedado, ¿no? Tu hogar tiene ganas de verano y tú también. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Vuelve música al raso los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Podremos disfrutar en la Plaza San Bruno de Zaragoza de conciertos como los de Mujeres, Total 90, Chalart 58, Fit Soul Adventurers con Isa Romero y Payo Soul Rebel, Anier y Lactana. Patrocinan Ámbar e Ibercaja. Organiza Ayuntamiento de Zaragoza.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Bueno, pues así nos estamos acercando hasta las 2 de la tarde. Ahora, recuerda que vas a seguir en compañía, sigues escuchando Mediodía Cope, que seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz, y que nosotros pues seguimos contándote muchísimas más cosas antes de las 2 y 20 que tendremos nuestro informativo local. Te recuerdo que tienes nuestras redes sociales: en Twitter somos @CopeZaragoza, en Facebook somos CopeZaragoza y en nuestra página web cope.es/Zaragoza te estamos contando las principales noticias de este lunes 27 de mayo, en el que a esta hora luce el sol y tenemos 23 grados de buena temperatura en el Paseo de Sagasta. Lo dicho, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz.